Hola, Checho, Romy y a todo el equipo. ¿Cómo les va? Buen día.
¿Cómo anda todo
Buen
por
día,
ahí?
Dani.
Hola, Romy. Bien, bien, todo bien, todo bien.
Dani, bueno, queríamos consultarte respecto de la sorpresiva renuncia de Nicolás Ayala a su banca. Veníamos conversando días anteriores respecto de un acercamiento que había entre ustedes como concejales del Frente Grande junto con Nicolás Ayala. Se los vio en diferentes actividades, claro, en diferentes fotografías. Bueno, esta renuncia y una posterior, no sé si discusión o disputa respecto de la banca, porque me parece que hay una cuestión legal, administrativa, que deja claro quién debería ser o quién es el reemplazo de Nicolás. Pero bueno, conocer cómo impactó toda esta situación y cómo impacta en el bloque del Frente Grande.
Bueno, primero de nada, tal como lo decís, Romy, fue algo que sorprendió a todos. La verdad, sorprendió la forma y con la urgencia que lo hizo Nicolás a la renuncia. La verdad, en el día de ayer, cada uno de los bloques justificamos y acompañamos esa decisión. Digo acompañamos porque el mecanismo es que una vez que un concejal renuncia, como lo establece la Carta Orgánica, sí, se evalúan los motivos y se acepta o no se renuncia. Indudablemente, al ser una renuncia por temas personales, fue indiscutida y se aceptó la renuncia por todos los concejales, ¿no? Creo que es un tema que Nicolás quizá lo venía pensando ya hace un tiempo. Surgió esto de educación, de tomar la vicedirección de una escuela secundaria, del IFD, y sobre todo, creo yo también, porque hablé varias veces con él de situaciones personales que lo venían complicando, y la exposición, sobre todo este mal manejo que hay de las redes, de crear Facebook trucho y demás, y que ya se había metido con su familia, con sus nenes, me parece que terminó culminando en esto que creo que fue la peor noticia para todos, ¿no? Porque insisto con esto en la forma en la que se dio. Me tocó años anteriores estar también cuando la concejal Betty López presentó su renuncia, claro, pero ya venía de 2 o 3 meses donde ella faltaba a las sesiones por tema de salud, viajaba mucho a Neuquén. O sea, se venía dando una situación que de la mano de su jubilación terminó renunciando, ¿no? Sí. Pero la verdad que lo de Nicolás fue un martes a la noche, circuló a medianoche, y el miércoles formalizó la renuncia, ¿no?
Dani, ¿sabes? Aparte la relación entre ustedes, porque eran los dos que habían renovado sus bancas, ¿no? Ustedes ya venían con una relación previa respecto de todo el trabajo en el Consejo Deliberante.
Sí, pero además, como te digo, nosotros trabajamos 4 años, también tuvimos diferencias, pero debo reconocer que Nicolás es y fue en el tiempo que estuvo en el Consejo una persona muy referente de los sectores a los que él entendía que representaba. O sea, defendía cada una de sus posturas. Eso hizo que en muchos temas, quizás años anteriores, nos haya tocado votar en contra. Pero lo que digo es un concejal que trabajaba, un concejal que siempre estaba en los temas al día, digamos, no era un concejal improvisado. Así que la verdad que para nosotros es una lástima que haya renunciado y que haya sido de esta forma. Creo que me parece que a todos nos dejó un sabor amargo y ayer un poco cada uno cuando expuso, en lo personal yo dije, me parece que es momento que con esto todos los espacios políticos, porque la verdad no son los espacios, sino son ciertos referentes de espacios políticos que los tenemos en todos los espacios, que les gusta hacer estas chicanas, estas cosas de inventar historias, inventar Facebook, inventar meterse con temas personales. Indudablemente eso cansa, porque atrás de cada uno de nosotros hay una familia, están nuestros nenes. Creo que eso es la mayor exposición a la que fue llevando a Nicolás a tomar esta decisión, ¿no?
Daniel, Edgardo te saluda, ¿cómo te va?
Hola, Edgardo, ¿cómo te va?
Buen día. Buen día. ¿Y cómo están viviendo, bueno, ahora esta situación que se ha generado también, digamos, dentro de ese bloque con el reemplazo de Nicolás, ¿no?
Mirá,
porque, bueno,
nosotros,
por un lado está Teresa Núñez y Hugo Cingoni, que son quienes siguen en el listado. Pero bueno, sí, ahí volvimos de nuevo un poco a esta polémica de quién tiene que reemplazar en el cargo a Nicolás.
Nosotros en el día de ayer directamente propusimos como moción, como se ha hecho en todas las situaciones anteriores, y la historia del Consejo es así, que en el mismo momento que se acepta la renuncia, entendemos se debe notificar al concejal que sigue, que en este caso es Teresa Núñez. Uh-huh. El fundamento nuestro es bien claro y está basado en la Carta Orgánica, que establece cómo son los reemplazos y que lo ata a la Constitución Provincial, que es a través del artículo 301, que establece cómo se cómo quedan las listas de las alianzas electorales una vez culminada la elección, y que es claro ese artículo 301 que dice que los candidatos titulares que no resulten electos quedarán en su orden en cabeza de lista para ser suplentes de cualquier reemplazo. Es decir, que más claro que la Constitución no hay. Por eso siempre se hizo así acá en el Consejo Liberal. Hay un planteo del vecino Hugo Singoni, que él hace referencia a la ley de paridad de género, que entiendo que es un reclamo, no digo que esté mal, entiendo que no tiene que ser en el Consejo, porque el Consejo lo que tiene que seguir es lo que establece Carta Orgánica, Constitución, y sobre este planteo de Hugo hay algo, y es un documento clave que nosotros expusimos ayer en el Consejo Deliberante, que también el Partido Socialista lo formalizó al Consejo, que es el acta de la Junta Electoral Provincial. El acta de la Junta Electoral Provincial establece la nómina de los 11 suplentes, que obviamente es por cantidad de votos, por eso quien figura primero es...
Ayer lo leímos.
La teníamos, estaba la Patri Melinado como primera, creo.
Sí. Claro, pero eso es por cantidad de votos. Claro. Segundo figura alguien del MPN, tercero alguien de Cambiemos. Lo que digo, ese orden lo da la misma cantidad de votos de cómo fue el escrutinio. Y en séptimo lugar la nombra Teresa, es decir, en ese listado de 11 ni siquiera figura Hugo. Entonces me parece que el planteo de él, si él cree que hay algo con la ley de paridad de género, lo tiene que hacer en la justicia, no en el Consejo. Y esto sí lo traslado al Consejo, que nosotros fuimos muy críticos ayer en fundamentarlo, que no podemos seguir sin la banca del socialismo y sobre todo creyendo concejales que es a voluntad del voto de los 10 concejales que quedamos. Eso es una barbaridad.
No, claro, no, eso es una locura.
Pero además es una locura, Checho, porque imagínate que nos pase a cualquier espacio político y somos nosotros cuatro concejales y decimos, che, no nos gusta Checho que viene segundo, pongamos el 13º. Claro. Y total tenemos los votos. O sea, no funciona así.
Tal cual.
Están las normas claras, está claro a quién hay que notificar ahora, porque hasta la Junta Electoral Provincial lo avaló en esa acta 534 y está firmado por los 6 jueces de la Junta Electoral. Y entendemos que cualquier vecino puede hacer su reclamo, no digo con esto dar por hecho el reclamo de Hugo, lo que digo es que no, su reclamo no tiene que ser en el Consejo Deliberante.
Bien. Claro, tiene que ser en la justicia. Sí, aparte se ha armado toda como una cosa, sí, respecto de la sucesión, y me parece que está como bastante claro, ¿no?
Lo que pasa es que yo calculo, Dani, no sé qué pensás vos por ahí, y hasta te puedo meter a vos en la bolsa, y con todo respeto y sabés el cariño que te tengo, pero digo, vale. cuando se arman estos rejuntes de socialismo, que no es socialismo, no, después bánquensela, digamos, los partidos que lo hacen, y después yo calculo que cuando Chávez tira, que quizá puede entrar Singoni, calculo que debe saber que Singoni va a estar más cerca de ellos que de ustedes, como del otro lado pueden pensar que ustedes quieren que entre Teresa porque va a estar más cerca de ustedes que de ellos.
Seguramente, y te digo que eso cada vez se manifiesta más. De hecho, yo te digo, obviamente nosotros tuvimos una postura y muy clara, sobre todo los últimos 6 meses, con Nicolás, que fue concejal del socialismo, y entendemos que con Teresa vamos a poder trabajar de la misma forma. La verdad que no tengo que decir de Hugo porque nunca trabajé con él. Yes. Me sorprende algunas declaraciones. O sea, si la declaración de Hugo es, fui en el socialismo por una alianza, solo electoral, en esto que decís vos, metemos todo en una bolsa, ¿no? Pero no soy del socialismo, no represento sus intereses y además soy independiente. Bueno, entonces, indudablemente, yes, si hay un conflicto de a quién vas a representar dentro del espacio que te llevó, ¿no? Me parece que por eso el socialismo hace fuerte, hizo un planteo y una presentación en el Consejo de que el espacio del socialismo pide la banca para Teresa Núñez. Ayer formalizaron, no sé si esto lo saben, quizás no porque fue a mitad de sesión, pero formalizaron un poder firmado por Escribano, donde ex concejal Nicolás Ayala avala que el acuerdo era que ingresara Teresa Núñez, y así lo manifiestan ante un escribano público. que te digo, son para mí es solo eso, suma a la discusión nada más. Valor legal, nosotros lo que decimos es el acta de la Junta Electoral, que a quien hay que notificar en este caso es a Teresa Núñez.
Claro. Dani, ¿te puedo cambiar de tema?
Dale,
¿podemos hablar del tema de la deuda de la cooperativa de energía eléctrica con el EPEN? Se conocieron los números a través del informe que hizo el ente provincial de más de 1.000 millones de pesos. ¿Esto ya lo están tratando en el Consejo Deliberante? ¿Cómo se lleva adelante esta noticia que conocimos?
Sí, mira, la verdad la deuda se sabía que era abultada. Uh-huh. Te hago una aclaración porque varios medios lo han levantado como 1.115.000. Lo cierto es que la deuda es de alrededor 700 millones de pesos.
Ajá.
Con el plan de pago que se quiere acordar a 10
años. Se va a 1.300.
La cooperativa, claro, entre la cooperativa de Ben, con los intereses se va a 1.100.000. Igualmente la deuda es una locura, son 700 millones de pesos, son más de 20 facturas mensuales que la cooperativa deuda con el EPEN. Esta información que había dado una parte de la cooperativa, una parte la Contraloría Eléctrica, que es el Departamento Ejecutivo Municipal, que quien está a cargo es Osvaldo Veroiza. Desde el Consejo solicitamos que queríamos tener la información oficial del EPEN y esa es la reunión que se concretó con el ingeniero Zambón y todo el Consejo Directivo.
Dani, una pregunta así bien desde el llano que me preguntaba alguien ayer. ¿Y si debe tanto, por qué no le corta el EPEN? No se puede cortar, ¿no?
Mira, el EPEN no le corta, primero que nada, porque cortarle a la cooperativa es cortarle a los 40.000 zapalinos.
Claro, que en su gran mayoría están pagando encima.
Es que la cooperativa además tiene una recaudación alta de 85-90% de facturación mensual, que eso va de la mano de que es un servicio que se corta, es como el gas, es decir, vos podés dejar pagar retributivos un año y en algún momento ponerlo al día y la recolección va a seguir pasando por el frente de tu casa. El gas, la energía misma, a la segunda factura tiene posibilidad de corte la cooperativa, por eso es que tiene una recaudación tan alta también. La verdad que nuestro planteo es bastante claro en qué creemos de la cooperativa y así se lo hicimos saber al ingeniero Moreno, que es quien ha ido a las reuniones del Consejo Deliberante.
¿Qué problema hay también, ¿no?, con el Consejo de Administración, con la cooperativa, como una gran empresa, ¿no? Después de la municipalidad, se ha dicho muchas veces, después de la municipalidad de Zapala, después viene la Cooperativa de Energía Eléctrica como la gran organización o institución pública, como quieran llamarle, de la ciudad de Zapala. Y bueno, ayer lo leíamos en Zapala Noticias, ¿no?, nuestro colega Daniel Signorile haciendo referencia a la escasa información, como que siempre la puerta está cerrada, ¿no? Creo que desde que surgió o se dio toda esta cuestión judicial con Néstor Zambelli, que no ha dado más conferencia de prensa, que no lo hemos escuchado más en ningún medio de comunicación. Y bueno, Daniel también hacía referencia al síndico, es decir, cómo funciona también toda esa estructura cooperativa, si bien vos sos concejal, pero te estoy preguntando quizás como un ciudadano más o como un socio más, ¿no?, de esa cooperativa de energía eléctrica, cuestiones de las elecciones que se demoran, que se dilatan los tiempos, ¿no? Es como que lo que pasa en la cooperativa no pasa nada para afuera, es muy cerrado, como que está siempre, ¿no?, como un ostracismo, y bueno, y tenemos cada tanto estas noticias o estas informaciones.
Sí, la verdad, yo te voy a hablar tal como me lo preguntás, más como vecino que como mi función de concejal, y después te fundamento bien qué herramientas le dimos y que creo que no está cumpliendo como concejal.
Claro.
Como vecino te lo digo, yo siempre fui muy crítico, sobre todo estos últimos años, de la gestión de Zambelli. Es más, en el 2017 acompañé públicamente y trabajé también para otra lista, que fue la de Alejandro Orlando, Sergio Ochoa, Olga Sotelo. La verdad, en ese momento nos tocó perder porque ganó nuevamente la conducción Zambelli con su cuerpo de delegados. Pero te digo, siempre fui crítico por estas mismas cosas. La cooperativa, si hay algo que tiene... lo único que el Estado, o en este caso el municipio, le delega es la administración del servicio de energía. con el servicio de energía, la cooperativa ha hecho muchas otras unidades de negocio. Farmacias, Cepelio, GNC, ha comprado muebles. Entonces, lo que nosotros decimos ahora, y así se lo trasladamos al ingeniero Moreno, es momento de que si la factura de energía que pagamos todos los usuarios no permite pagar la factura del EPEN, pero solo faltaría una diferencia, no es que no permite pagar como no se está pagando ahora, directamente se hacen pagos parciales de 10, 11 millones cuando la factura es de 22. Lo que nosotros decimos, quizás es momento que para este nuevo plan de pago que se quiere acordar con el EPEN, deban ser las otras unidades de negocios quienes financien parte de esa devolución para poder compensar las deudas. Obviamente, esto no lo podemos seguir discutiendo con el ingeniero Moreno, porque es una decisión, el ingeniero Moreno es solo del área...
De eléctrica.
Eléctrica, exacto.
San Merino ha ido al Consejo Deliberante...
No, fue al Consejo, en el día de ayer salió una comunicación que presentó el bloque de Cambiemos y que acompañamos todos, de solicitar los balances, y ya han manifestado además que quieren volver a convocar al Consejo Directivo a una reunión más ampliada al Consejo. Pero como te digo... En lo personal, siempre fui crítico de la conducción, sobre todo esta forma de no dar la información clara a los vecinos. Uh-huh. En cuanto a mi rol como concejal, en el contrato de concesión con Osvaldo Veroiza, con Gustavo González, trabajamos y mucho para que salga, tardamos un año y medio en hacerlo, incluimos muchos artículos para que la cooperativa presente balances, informe en la factura de energía, información al usuario que sea mucho más claro para que cualquier usuario lo pueda leer, para que cualquier usuario pueda saber, en cualquier caso como este, que si hay más de 20 meses de deuda se sepa, no que sea esto de andar investigando institución por institución.
Claro.
Pero bueno, indudablemente esto no se está cumpliendo y genera esto, ¿no? Hay concejales que realmente se atacan cuando se escuchan estos números. Lo cierto es que tiene solución, sí, hay que trasladarla a los vecinos que sí. El EPEN y la cooperativa están en un camino de firmar ese acuerdo a largo plazo, es un acuerdo a 10 años. Lo que han pedido es el acompañamiento desde el Consejo. Desde el Consejo, lo que nosotros decimos, vamos a evaluar hasta dónde, no que todo eso... solo lo tenga que compensar energía, porque creemos que se han solventado en otros años déficits de otras unidades de negocio y que es momento que eso compense el servicio de energía, ¿no?
Bien.
Dani, bueno, muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, Checho, gracias a vos, a Romy, a Edgardo, y estamos en contacto.
Daniel Julián, gracias. Concejal del Frente de Todos, pasó por nuestro programa. Sí.